Damos una vuelta de página en Causa Pendiente para incorporarnos a otro tema que nos trae con mucha precisión Juan Alonso.
Sí, bueno, hablando de odio, una de las víctimas de la dictadura militar es la familia Graiver y la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, y su hermano Osvaldo Papaleo. Lidia Papaleo tenía la posesión de la mayoría accionaria de las acciones clase A de la empresa Papel Prensa. Luego de años de litigar contra la hegemonía mediática, podemos decir que los últimos 13 años, después de la presentación del Estado Nacional a partir del informe Papel Prensa La Verdad en el año 2010 y la presentación como parte querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en aquel momento a cargo de Eduardo Luis Duhalde y Luis Alem, sobrevino el macrismo, el Estado se replegó, mejor dicho, se retiró de la querella, obviamente, a cargo, si no me equivoco, en aquel momento de Abruj, y el juez Ercolini primero cierra la causa y le ordena pagar las costas a la víctima, a Lidia Papaleo. Es una historia que nos ocupamos en aquel momento. Yo hice una investigación en el diario Tiempo Argentino junto a Cintia Ottaviano, que publicamos en junio del año 10. En agosto del año 10 se produce esa cadena nacional donde la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y funcionarios del área de la Secretaría de Comercio, sobre todo, que estuvieron a cargo del informe de Papel Prensa La Verdad, dieron detalles documentales de lo que fue la persecución absoluta por parte de los tres diarios, Clarín, La Nación y La Razón, y las tres armas, la dictadura militar de Videla, Massera y Agosti, para apoderarse de la empresa Papel Prensa, que fue ya en manos de los socios civiles de la dictadura. Estoy hablando de Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre, Cainza Paz, Héctor Manieto, fueron los responsables de la narrativa oficial de los dictadores, que incluían decretos de censura. Ya en abril del año 76 no se podía hablar de desaparecidos en la República Argentina, y eso lo dejaron por escrito. Lo que sucede es que estos diarios realizaron su relato atroz ya desde fines o desde mediados del año 75. A fines del 75 ya adelantaban las reuniones de Videla preparando el golpe. Pero para hablar de todas estas cosas está Lidia Papaleo en línea. Lidia, buenos días, te saludamos aquí con Claudio Leverone, y Gustavo Campana y Juan Alonso. Que tengas buen día y gracias por atendernos.
Buen día a todos.
Bueno, la novedad es que ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a partir de una denuncia tuya, realizada en el año 18, después que se cerraran todos los caminos judiciales en la Argentina, le ha pedido al Estado argentino que responda a la demanda en un plazo máximo de 4 meses. ¿Sos optimista en cuanto a la respuesta?
Nosotros consideramos que es tan lamentable cómo se desarrolló todo, que inclusive el haber apelado, como bien dijiste, en el año 2018, que recurrimos al abogado Baltasar Garzón para hacer nuestra presentación, ya en ese momento sabíamos que podía ser muy largo, que los plazos podían ser muy largos. Te digo más, creo que hasta me sorprendí ahora de que ya tuviéramos respuesta. Yo no esperaba tan pronto. Y eso que son muchos años, pero son 5. Pero mi vida ha estado marcada por muchos años. A David lo matan en el año... lo matan en... Se voltean ese avión en el año 76, 7 de agosto del 76. Y desde ahí para acá esto ha sido siempre una espera dolorosa y no dejando de lado jamás el responder y el seguir adelante. Pero son muchos años de espera, muchísimo, y años que han sido muy difíciles. los de cárcel, porque fueron las condiciones que fueron, y los que vinieron después por un dolor frente a la injusticia de gente que uno consideraba propia. Pero bueno, esta ha sido la historia hasta acá.
Cuando uno repasa la demanda del ex juez y abogado Baltasar Garzón, que te representa en esta causa internacional, es muy difícil de refutar esa demanda, porque entre otras cosas narra cómo primero te persigue la dictadura, sos víctima de torturas, de hecho los golpes en la cabeza en los camastros de tortura de la patota de Camps te ha producido un tumor del que te han operado en prisión. Después se forma una especie de un consejo de guerra, interviene el fuero federal, el tan ponderado fiscal Estracera, que le da la razón a las supuestas pruebas obtenidas bajo tortura de la dictadura militar. Después interviene el gobierno de Alfonsín, de alguna manera, para resarcir en australes a las víctimas, a la familia Greiber. Pero lo que sucede es que el candado de las leyes de impunidad, obediencia de vida y punto final, no se podía avanzar desde el punto de vista penal hasta la demanda del año 2010. Cuando vos haces ese repaso, Lidia, ¿qué pensás después de tantos años de haber estado en prisión, de haber sufrido vejámenes, torturas por parte de estos sujetos siniestros?
Bueno, yo tengo un largo camino recorrido del año 2010 hasta acá con vos. Vos me conocés como Cintia. Yo empecé con ustedes esa parte, digamos, de la parte legal para mí, la parte en que podía hablar y caminar por la calle con la gente. Pero a mí me parece que hay cosas muy irrevocables en todo lo que sucedió previamente a esto, que es en el año ya 82, cuando me operan del tumor cerebral, como la situación política del país estaba modificándose, a mí me operan en febrero del 82, pensá que después viene nuestra la guerra con Malvinas. Es decir, la situación estaba cambiando, eso era evidente, y entre las cosas que pasan en ese momento, que fueron, yo digo que yo siempre tengo gente que me ayuda, aparecen personas que me ayudan, porque nunca supe que fueran, pero cuando ya estoy con el fiscal de Estracera y con el juez que tuve en ese momento, que me llevan para saber por qué me iban a operar de un tumor cerebral, y yo elegía que me operara un médico penitenciario, que en realidad era un adscrito penitenciario, y por qué no me operaba un médico que eligiera yo. Entonces, pensá que yo ya llevaba casi 6 años de cárcel, ¿no? Entonces, me acuerdo en esa reunión que estaba acá en tribunales, yo le contesté al juez que ha habido tantas injusticias en esta historia, y que entonces si yo me operaba, que yo en aquel momento vivía el doctor Matera, a la cual mi hermano Osvaldo y mi familia era cercana, o sea, más que nada políticamente, entonces que yo podía elegir al doctor Matera para operarme, pero que entonces iban a decir que no era real la operación, que quería estar en un sanatorio para que sea todo. Entonces dije, mire, yo ya escuché tantas mentiras que prefiero operarme en el lugar que digan que determine la justicia, que fue en el hospital Pirovano, con el médico que ustedes decían. Y fue más, el médico ese que me trajeron, me dio por primera vez en la cárcel, en febrero, me operaron creo el 23 de febrero, 24 de febrero, no me acuerdo. Pero ese médico yo le dije que el único favor que le pedía Yo a mi familia no le iba a decir que me operaban de un tumor cerebral. Yo a mi madre, sobre todo, ya había muerto mi padre un año antes, porque había entrado en un proceso de depresión por mi cárcel y murió. Me operan un año después de la muerte de mi padre. Entonces, además, yo llevaba muchos años presa y tuve la suerte de detectar yo misma que tenía algo en mi cabeza, pero yo pensaba que era fuera de la cabeza, es decir, que era como un nódulo o algo por el estilo. Bueno, así fue que tuve la suerte de que me hicieron una radiografía la primera vez. Por suerte, el médico que era de la cárcel de Devoto estaba de vacaciones, entonces vi un médico joven que era ginecólogo y no tenía la menor idea, estaba muy preocupado de estar entre medio de presos. Bueno, y me mandó al hospital, me hicieron una radiografía, salió el tumor, salía simple, una radiografía simple. Pues entonces me derivaron a la Academia Nacional de Medicina, se empezaron a hacer algo que yo tuve la suerte de tener, porque estaba en el año que estábamos, pero que muchas de mis compañeras no tuvieron esas posibilidades. Y ese médico, y cuando yo llegué a la Academia Nacional de Medicina, el que dirigía la academia me dice, me repite, yo tenía que estar todo el tiempo con dos penitenciarios, un hombre y una mujer. Entonces él me repite, mirándome a los ojos, ¿no? Me dice, mire señora, usted tiene bioides, ¿usted sabe lo que es un queloide? Le digo, sí, es una... Cuando uno se hace una herida, no cierra bien la herida, entonces se hace como... un choricito, una cosita así. Y entonces me dice, exactamente, bueno, usted tiene eso en cada miembro de su cuerpo. A usted le sacaron cada miembro de su cuerpo mínimo 4 veces, cosa que era real. Y los penitenciarios, no sé tanto los penitenciarios, pero el médico que estaba ahí presente, que me iba a operar, lo quería matar a este médico, porque en realidad me estaba pasando... Me estaba diciendo, mire que usted tiene demostraciones, que estas evidencias fueron las que usó mi madre, que empezó, ya hacía tiempo que había empezado a hacer presentaciones por mi salud, porque ya había tenido muchos problemas. Bueno, resultado, con esto lo que quiero decir, es que nunca le pude dar las gracias al médico. Nunca, pero me acuerdo que el médico penitenciario dijo que era un médico comunista. Entonces, era una cosa, bueno, me internaron en el Pirovano y me tuvieron todo el tiempo que estuve, antes y después de la operación, esposada de pies y manos a la cama. Con lo cual, me daban de comer acostada, con lo cual, inmediatamente tuve una hernia de hiato esofágico, de la cual inmediatamente traté de hacer algo. Y no pude, y bueno, me acompañó toda la vida. Les digo esto porque en realidad siempre se cruza alguna gente que es piadosa o sensible, porque esta gente no eran que me querían ayudar a mí. Les parecía tan terrible y en las condiciones que me veían, que me ayudaban. Cuando no era gente que me invitaba nada, ni había sido coineada, que era el temor, viste, de todas estas. Cuando yo decía que no quería operarme fuera de la cárcel, es decir, quería hacerlo de la forma en que operaban a todos, es porque se decía cualquier cosa. Yo me acuerdo que mismo en mi vuelta a la cárcel me tocaban la herida, los penitenciarios, gente que estaba en el pabellón, para ver, porque no podían creer lo que era esa herida, yo pelada, por supuesto, porque hasta otro tipo de gente también tenía la duda si había existido esa operación. Y yo fui a las entrevistas con el juez y con la extranjera, previo a la operación, donde le dije esto que estoy contando ahora al juez, y extranjera siempre tuvo una actitud terriblemente agresiva conmigo, y yo sabía que frente a mí tenía un enemigo, o sea, cómo me miraba, por qué... el juez, la actitud que tuvo era preguntarme y sorprenderse a veces, porque yo le decía esto, como que no, yo no le podía decir a mi familia, bueno, ahora después de todo este tiempo, además, voy a pasar por una operación del cerebro. Entonces lo que me decía mi familia es que me iban a sacar un quiste que tenía en la espalda y que así podía comer, porque iba a estar en un hospital y iba a comer. Entonces el médico que me operó, cuando terminó la operación, salió y fueron muchas horas de operación, creo que 5 o 6 horas, y mamá estaba afuera, mi hermano, y entonces el médico salió y dijo, no era maligno. Entonces mi madre ahí se enteró en la sala del hospital de que su hija había sido operada en tumor cerebral y que no era maligno. Y yo supe la noche anterior que había habido una entrevista de gente del hospital con el médico diciéndole que en ese tipo de operación 1 milímetro es nada. Esto el día antes de ser operado. Entonces a la persona que me lo dijo, que era el médico, le dije que para qué me lo decía si yo no podía hacer nada, que yo prefería no saber nada. Que además yo confiaba en que era un buen ser humano y que no iba a hacer esa equivocación de milímetros, cosa que no hizo. Y acá estoy viva, ¿no? Uh-huh. Pero yo me acuerdo el desprecio cuando llegué al hospital de la policía, de ese lugar, que pertenecía a la comisaría que pertenecía al hospital, que le pertenecía al hospital de la custodia, cuando me ataban a la cama, cuando me esposaban a la cama, yo no lo podía creer, porque ya llevaba mucho tiempo de presa, y ya llevaba mucha experiencia y sabía que eso era una barbaridad. Uh-huh. Bueno, pero esto es una anécdota. Lo que quiero decir, ese médico, si todo esto es así, este médico, yo siempre le voy a estar reconocida porque en definitiva me salvó.
Sí.
Entonces hubo gente, mucha más gente, un porcentaje del 80% de gente terrible, pero también hubo gente que me ayudó.
Uh-huh. Lidia, la historia de Papel Prensa cambia el curso de la historia del periodismo contemporáneo en la Argentina, ¿no? Y a partir de ese momento, con los 3 diarios de mayor tirada, teniendo la única empresa capaz de fabricar papel de diario en el país a cambio de silencio cómplice, comienzan a ser parte del poder real. Es una historia que lleva casi medio siglo entre nosotros. En ese medio siglo muchos murieron, pero hay dos protagonistas que están vivos, que son usted y Manieto. Y sus declaraciones sobre Manieto y sobre aquellos ojos que usted ve, aquella mirada siniestra cuando le pide que firme y si no será su hija la que va a pagar por su no firma. Para aquellos que todavía a esta altura del partido, después de haber pasado tanta agua bajo el puente, siguen dudando de que bueno, pero al final es un diario. Y yo quiero cerrar la nota con usted contándome quién es Manieto.
Bueno, yo los otros días dije que buscaban, cuando empieza toda esta situación, dije, era gente que buscaba tener más dinero. En ese momento, Manieto no tenía dinero. Era una persona que no tenía una posición que tiene hoy día. Uh-huh. O sea, Papel Prensa significó el poder y el poder logrado desde el poder económico.
Claro.
Entonces, David, cuando crea Papel Prensa, le da el 25% de las acciones al gobierno y el proyecto de David, que era retirarse, cuando David lo matan en el 76, y él calculaba en 4 años más, eran 5 en total que teníamos, que él iba a hacer todo el proceso de cotizar en bolsa, etcétera. Él se iba a retirar porque él quería escribir sobre historia económica latinoamericana. Vos sabés que David fue dueño de muchos medios de comunicación, sí, como Canal 2, uh-huh, le dio también la posibilidad de hacer al diario La Opinión a Timerman, etcétera, etcétera. O sea, producía cine, tenía un diario para niños que se repartía gratuitamente para contar la historia de Argentina. Él siempre estaba muy atento a todo lo que fuera comunicación. Bueno, A lo que voy es, esto de Clarín, yo lo que repito es que ese día me citan en, a los padres de David, al hermano y a mí, al diario La Nación, a cada uno de nosotros, ahí en la calle Octava Florida, sí, y Corrientes, sobre uh-huh. Florida. Yo estaba sola en una habitación que había una gran mesa sentadita en la cabecera de esa mesa y no había nadie. Mi cuñado estaba en otra, ni idea dónde, de ese lugar, y así mismo mis suegros. Y de golpe entró un señor que se paró al lado mío. Vos sabés que es muy importante quién está parado y quién está sentado. Claro. Es todo un poder desde muy importante, ¿no? Yo estaba sentada y levanté la vista y un señor al lado mío, que es lo que siempre digo, que era, yo no sabía quién era, que lo que me dice es que tengo que firmar ese papel porque en eso va la vida mía y la de mi hija. Y ese era Magneto. Y esa mirada que tenía, que tiene Magneto y que tenía, yo es lo que digo que nunca me la pude olvidar. Me acuerdo, y vos sabés que yo, ustedes saben que yo he denunciado a mis torturadores, uh-huh. los he reconocido, etcétera, etcétera. Pero nunca le tuve más miedo a mi vida, a la mirada que a la mirada. Nunca nada me despertó más terror, porque supe que lo que decía lo iba a hacer.
Lidia, le quiero agradecer enormemente que nos haya dado todos estos minutos de su tiempo. Ha sido para nosotros muy valioso, seguramente también para nuestros oyentes, porque queremos seguir siempre dando testimonio de lo que ha pasado en la historia argentina para no olvidar, para ser disparadores de la memoria colectiva histórica de nuestro país y para no cometer más errores. Le mando un gran abrazo.
Muchas gracias.
Lidia Papaleo.